Hola, les doy la bienvenida a la segunda temporada de Cuentos de Mochila, el programa de Radio Viajera en el que los voy a ayudar a armar su viaje de principio a fin. Todas esas dudas que me escriben al blog acerca de cómo organizarse, del transporte, el hospedaje, de cómo hacer dinero viajando y muchas más, las vamos a resolver a lo largo de los 14 episodios de esta segunda temporada para que ustedes se animen a emprender su propia aventura.
En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret, las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén.
Yo soy Natalia y quiero invitarlos a que me acompañen en todos los capítulos. Hoy en el octavo episodio abordaremos un tema que suele asustar a muchos viajeros potenciales y que no les permite ir muy lejos. Esto es el idioma y los choques culturales. Es cierto que saber al menos inglés, en algunos casos, puede ser muy útil para moverse de manera más fluida alrededor del mundo, e incluso para poder trabajar y financiar un viaje. Sin embargo, puede suceder o que ustedes no sepan ese idioma, pero eso igual no puede ser un límite para viajar, y por otro lado, es muy probable que sepan inglés, alemán, francés, muchísimos idiomas que ustedes quieran, pero de pronto si se van a Tailandia y no saben hablar el idioma local, ¿qué van a hacer? Y allá no todos hablan inglés. Así le sucedió a Paula, una viajera colombiana al llegar a Asia. Ella tiene muchas historias por contarnos, al igual que consejos, para que el idioma y la cultura no sean el límite de los viajes, sino al contrario, sean los que abren cada vez más nuestra mente. Recuerden que si no escucharon los capítulos pasados y quieren ir a ellos, donde hay muchísimos más consejos de viaje, los pueden encontrar en la web de Radio Viajera, radioviajera.com, en mi web, cuentosdemochila.com, e incluso si los quieren llevar siempre con ustedes, los pueden descargar a través de iVoox o a través de iTunes. Vámonos con música antes de empezar la entrevista con Paula.
Give up your vows.
Yo no he viajado por ningún país con un idioma diferente al mío, y por eso hoy estoy acompañada de Paula para que nos guíe, pues hace poco ella regresó a Colombia de un viaje de un año y medio por Asia, y pues allí vivió todo tipo de experiencias, tanto positivas como negativas, con respecto al idioma y a la cultura. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola Nati, muchas gracias por invitarme al programa.
Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Y antes de hablar del idioma y de la cultura asiática, cuéntanos de dónde nació la idea de hacer un viaje tan lejano.
Bueno, antes que nada, quería decirle a los oyentes que, yo cuento toda mi historia en mi blog que se llama Vieja que Viaja, así como en mis redes también me encuentran allí. Y ¿cómo nació? Porque yo estaba aburrida un poco de la rutina que tenía en Bogotá, yo soy colombiana. Y trabajaba mucho, hacía siglos no me tomaba vacaciones, estaba un poco como agotada. Entonces quería irme a viajar sin tiquete de regreso porque ya había visto ejemplos como el tuyo, por ejemplo, que sí se podía hacerlo, y entonces decidí lanzarme porque yo nunca había viajado sin tiquete de regreso. Entonces también tenía que pensar en cómo hacía para que me rindiera la plata. Entonces de una vez pensé en el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque había escuchado que era muy, muy barato. Y ya sabes el problema que tenemos nosotros, ¿no? Que ahorramos en peso colombiano, que no es lo mismo que ahorrar en dólares o en euros. Entonces uno tiene que también adaptarse a sus condiciones. Y por eso pensé en Asia. Y también porque me parecía muy interesante conocer otras culturas. Yo nunca había ido por allá, me parecía lejísimos. Y por eso me decidí.
¿Y qué países recorriste durante ese año y medio? Porque comenzaste por el sureste asiático, pero terminaste en Europa. ¿Cómo fue que hiciste ese recorrido?
Pues sí, es que yo empecé en el sudeste. Bueno, viajé unos meses, viajé 6 meses, y luego se me acabaron los ahorros que tenía y paré a trabajar en Vietnam. Entonces en Vietnam trabajé 8 meses, volví a ahorrar. Y de ahí subí hasta Rusia. Pues es que, a ver, yo siempre había tenido el sueño de hacer el transiberiano, ¿no? El tren transiberiano. Me parecía como, no sé, ya estando en Vietnam se me ocurrió la idea. Dije como que, ay, pero pues ya que estoy acá, es que el problema de uno viajar así sin tiquete de regreso es que uno siempre llega a algún sitio, medio visita y dice, ay, pero ya que estoy acá, pues, ¿por qué no ir allá también?
Además que estabas muy lejos, entonces ¿cómo no aprovechar que ya estás allá? Porque una cosa es que estés en los países cercanos al tuyo, que puedes casi que volver en cualquier momento, y otra cosa es que estés al otro lado del mundo.
Las lejanías son como relativas, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ya que estoy acá, podría subir hasta Europa por tierra. Y ya entonces se me metió eso en la cabeza y todo lo que yo hice, siempre lo tenía con mi viaje en mente de cumplir mi sueño de hacer el transiberiano y de subir desde Asia a Europa por tierra.
Y con todo ese viaje, recorriendo tantos países de idiomas muy diferentes, ¿nunca te dio miedo? ¿Nunca dijiste como, no, yo no quiero viajar por ese país porque tiene un idioma muy diferente al mío?
Pues no. es que me parecía muy chistoso, o sea, me lo tomaba como con risa, no sé. Entonces, como siempre toca actuar porque no es posible entenderse, y aparte que la gente dice, no, la gente, digamos, me escribe mucho por medio del blog o así, o de las redes también por Instagram de Vieja que Viaja, me escriben mucho, ay, que cómo hago que yo no hablo inglés, entonces no sé cómo ir a Asia. Entonces yo lo que les digo, pues, es que en Asia tampoco hablan inglés, no hay problema. Actuando, sí, como que las capacidades histriónicas se vuelven un poco más exageradas, ¿no? Entonces, actuando, digamos, sí, quería yo preguntar, oiga, ¿qué carne es esa? Digamos, para comer. Entonces, yo como que les decía, o sea, sobre todo en estos países por allá, que eso comen todo lo que se mueva. Entonces, como que yo preguntaba, hey, eso como que, ruf, 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 ruf. No, perro no, perro no. Entonces,
muy bueno.
No, gato no, por favor, no. Entonces, sí, le toca a uno como actuar, sí, chistoso. Y también usando traductores, ¿no? Tampoco puedo decir que todo lo hice actuando. También me descargué traductores, sí, en el teléfono y eso.
Puede llegar entonces a ser incluso hasta divertido no saber el idioma local.
Claro, yo pues siempre me lo tomaba con humor, me daba risa, como intentar hacerme entender. Y a veces me ponía a pensar como, ay, bueno, ¿y ahora cómo digo? A ver, ¿cómo puedo actuar esto? Sí, divertido.
Y digamos que nos dices que sabes inglés. Entonces, bueno, en el sureste asiático el inglés no importaba porque no te podías hacer entender de todas maneras con el inglés. Pero sí te sirvió para trabajar allí en Vietnam. ¿Cómo fue esa experiencia de saber inglés y trabajar en este país?
Es que yo paré en Vietnam porque conocí a muchos viajeros que me dijeron, no, en Vietnam puedes enseñar, puedes parar y puedes ahorrar mucho porque pagan muy bien y el costo de vida es muy barato. Entonces yo dije, ah, bueno, pues voy a intentar. Llegué allá, conseguí trabajo rápido y de hecho descubrí que me encantaban los niños. Y bueno, mucha gente me pregunta, ay, pero puedes enseñar como si nada. No, yo hice un curso por internet para ser profe de inglés, o sea, certificarme oficialmente como profesora. Ese curso lo hice mientras estaba viajando, entonces ya yo, sí, yo, digamos, paré, conseguí trabajo muy rápido en una semana y empecé a enseñar y descubrí que me encantaban los niños porque yo nunca había enseñado a niños tan pequeños. Y sí, pues estaba feliz, pero no todo fue color de rosa. Mi experiencia en Vietnam fue muy difícil. A mí cuando me piden consejos de Vietnam, yo digo, bueno, yo no soy como la mejor persona para hablar del tema, pero bueno, son experiencias y después de lo que pasó en Vietnam, yo salí renovada, o sea, me sentí muy fuerte después de haber peleado tanto. Sentí que ya, como que después de eso, ya cualquier cosa parece mínima, ¿no?
Y nos puedes contar qué te pasó para que la gente sepa exactamente cuál fue el problema y si van a Vietnam, de pronto no vayan a tener ese inconveniente.
Primero que recién llegué, solo estaba como visitando el país, recién llegué y me clonaron las tarjetas. Me empezaron a sacar un montón de dinero por internet. Ni siquiera me di cuenta cómo, o sea, no supe cómo. Solo sé que fue en una ciudad muy turística que se llama Hoi An. Hoi An. Allá es pues la ciudad como de las lamparitas y sí, muy bonito y tal, pero bueno, allá me clonaron las tarjetas. Entonces quedé absolutamente sin nada, o sea, con lo que tenía en la mano. Mi familia me decía, ay, devuélvase ya, ya devuélvase ya y ya. Pero pues yo no quería devolverme porque sentía que no había terminado el viaje, aparte tenía ese sueño de subir hasta Europa por tierra y también sentía que devolverme ya era como, ay, volver como una perdedora, ¿sí? O sea, como por simple orgullo dije, no, pero hay que luchar. Entonces ahí conseguí trabajo y ahí fue que empecé de una vez a trabajar y me pude reponer. Pese a no tener tarjetas. ¿Qué pasó? Que como a los pocos meses de trabajar, como a las dos meses, 3 meses, me dejaron de pagar. Luego me enteré que es que los vietnamitas, eso ocurre muy seguido en Vietnam, que no pagan, que son, o sea, le prometen a uno cosas que no cumplen después y uno ya está ahí amarrado, pues. Entonces, no pagar, no pagar, no pagar, así me tuvieron 4 meses. No es que no me pagaran, sino que me pagaban por partes. Para que uno no dijera, ay, que no me pagan. No, sí me pagamos, sí, me pagan una tercera parte de mi sueldo y pretenden que uno siga trabajando así. Entonces, no, a los 4 meses ya mi paciencia estaba, no existía nada de paciencia en mí. Muchos vietnamitas me dijeron, es que aquí no se puede por las buenas, toca por las malas. Tocó hablar con los papás, imprimí papeles frente a los colegios, los repartí en vietnamita explicando mi situación. Y diciéndoles que pues temía mucho por la educación de sus hijos viniendo de pues de esa dudosa compañía. Y ya, y aparte de eso, que a mí lo que más me dio rabia fue que me amenazaran.
¿Cómo así? ¿Cómo fue eso?
Como a los 4 meses ya yo estaba histérica y ya yo les dije, mire, ya definitivamente yo no puedo seguir trabajando así. Yo quiero mucho a mis niños, pero o sea, no. Esto es un trabajo, esto no es ser voluntario. Y cuando me paguen el total de lo que me deben, yo trabajo. Pero mientras no me paguen, yo no voy a trabajar más. Así que a partir de hoy no iré a clase. Aparte, también está el tema de que en Vietnam son muy machistas. Entonces, yo creo que eso también influyó en que siguieran ahí como intentando aplastarme, porque yo era la única mujer sola peleando allá para que me pagaran. Me amenazaron. Cuando yo les dije que dejaba de trabajar, me decían que no, que ahora mis documentos, mi permiso de trabajo estaba con esa empresa y que tenían poder sobre mí en Vietnam. Poder sobre mí. Nadie tiene poder sobre mí. Me sentía, pues, no, o sea, en una historia de estas de trata de blancas o de, sí, tráfico de personas o qué. Entonces yo les dije, ah, bueno, yo pues no trabajo con amenazas, entonces ya, esto ya es definitivamente la tapa. Apenas repartí los papeles contándole a los papás todo lo que pasaba, ese mismo día me llamaron a pagarme. Al día siguiente me pagaron, por supuesto, no todo lo que me debían, pero más de la mitad, lo cual yo considero una victoria porque los vietnamitas no pagan. ¿Y qué pasó? Que es que ellos tenían mis documentos originales. Entonces, obviamente tenían mis diplomas, o sea, unos papeles bastante importantes para mí. Entonces, cuando me pagaron, les dije, ¿cuándo me entregan pues mis diplomas? Voy a ir a recoger mis diplomas. Ah, luego le damos razón. Y así otra vez empezó otra pelea porque no me querían entregar mis diplomas. Mentiras otra vez, diciéndome un montón de mentiras que lo necesitaban para cancelarme el permiso de trabajo. Por supuesto, yo ya estaba acostumbrada a que en Vietnam todo o casi todo eran mentiras. Entonces, por supuesto, me fui a averiguar con otros vietnamitas, hey, ¿esto es verdad o mentira? Mentira, ok. Ok, todo a las malas. Entonces, todo me tocó a las malas y sola allá peleando. ¿Cómo hice que me entregaran mis diplomas? Intenté hablar con ellos de nuevo, fui a la oficina, una actitud, sinceramente, de total prepotencia y soberbia, como diciendo, nosotros somos vietnamitas y esto es Vietnam y es nuestro país, si usted quiere hacer algo, pues de malas. Me decían que el manager iba a llamar a hablar conmigo y cuando me llamaban era a decirme que yo no cumplía con la legislación de Vietnam, o sea, encima cínicos. Me puse un límite de tiempo, dije 3 días les doy, si no me entregan los papeles, yo sigo actuando por lo que les duele, por donde les duele, que es la reputación. Porque eso es lo único que importa en estos países, la reputación. Entonces yo dije, ya, me puse a hablar con los socios, les conté lo que estaban haciendo y me disponía a enviar mails a todos mis estudiantes, porque yo tenía los mails de ellos, porque les dejaba tareas. Entonces, justo me disponía a escribir los mails con pantallazos de todas las amenazas y todo lo que me hacían. Y ahí me llegó un mensaje, ay, ¿dónde te podemos entregar tus diplomas? Entonces, como, ah, ok, o sea, no que no los tenían. Por supuesto, me encargué de contar todo lo que me había pasado. Lo conté en mi blog, en Vieja que Viaja, lo conté en inglés para que tuviera más alcance. Claro, lo publiqué en todos los grupos de Facebook, eso fue un boom, un escándalo masivo, y esa gente llamando a mis amigos a preguntarles que yo dónde estaba, que parara, que tenía que parar.
Wow, Paula, debió haber sido una experiencia muy dura, especialmente te tocó hacer todo esto sola. Eso demuestra tu espíritu guerrero y además tus ganas de cumplir tu sueño de viajar. Me alegra mucho que te hayan pagado, que hayas podido recuperar tus papeles y que nos hayas contado esta historia para que no le siga pasando a más personas. Ojalá muchos la puedan escuchar y muchos más la hayan leído y la sigan leyendo a través de tu blog para que vayan prevenidos de esto y consigan una agencia que verdaderamente sea seria y bueno, no esto que desafortunadamente te sucedió a ti. Síganos acompañando a Paula y a mí. Después de un corte musical, vamos a seguir hablando acerca de su viaje por Asia y como hoy estamos en Día de Clásicos, o al menos así lo he declarado yo, la primera canción que sonó fue una canción de The Doors y esta segunda, pues si seguimos en clásicos, vamos a escuchar a los Beatles. Gracias a todos por seguir con nosotras. Paula, te tengo otra pregunta. ¿Hubo algún momento en el que definitivamente no te pudieras comunicar, que no encontraras en realidad la manera de hacerte entender?
No, porque, a ver, es que yo tenía varias estrategias. Entonces, una, actuar. Dos, el tema de los traductores. Tres, yo siempre intentaba, o sea, yo intentaba hacer amigos locales que hablaran inglés. O sea, nadie en la calle habla inglés, pero uno en los hostales puede conocer locales que sí hablen inglés, aunque sea poquito. Y ellos, súper buena gente. Eso fue lo que hice en China, recién llegué a China. O sea, yo sin pensarlo, pues me hice amiga de varios chinos que hablaban inglés y ellos muy, muy amables siempre estuvieron pendientes de mí. Entonces, siempre que yo necesitaba algo, yo les escribía por el chat y me decían, ay, dame el teléfono de la persona que está a tu lado y yo lo llamo para ver qué es lo que quiere. Y cosas así. Entonces, gente muy amable que me ayudó y que me ayudó cuando de verdad, sinceramente, no podía comunicarme ni podía hacer nada. Ellos siempre estuvieron ahí, entonces ya el tercer tip es hacerse amigos locales y ellos pues siempre tienen como disposición a ayudarlo a uno.
Paula, ¿qué fue lo más chocante culturalmente hablando desde que entraste a Asia, además de lo que ya nos contaste del ser profesora de inglés y bueno, todo lo que te pasó y que no pagan y demás? ¿Qué fue así como lo más fuerte culturalmente hablando?
Que ya lo dije, el tema de las apariencias que uno no se termina de acostumbrar, ¿no? Porque uno en su cultura cree que todo está bien y que cuando está mal se nota. O sea, cuando está mal y alguien está furioso, pues uno lo nota. En Asia no. En varios países de Asia me costaba saber lo que pensaba la gente porque no lo expresan. Entonces siempre le van a sonreír a uno, pero no siempre es una sonrisa verdadera. Y también porque tienen pues muchas supersticiones que uno por supuesto no conoce, ¿no? Entonces, temas de costumbres en el año nuevo, no sé, cosas así que uno como que, ni idea. O hablar de tal cosa es mala suerte, o hacer yo no sé qué es mala suerte, y uno.
¿Y alguna vez quedaste mal con alguien por no entender esos códigos culturales de los que hablas?
Una vez en Tailandia, yo pagué una noche de hotel y extendí esa noche. Entonces, ¿qué pasó? La señora, la abuelita, pensaba que yo no había pagado la primera noche. Y yo le dije como que yo pagué la primera noche, yo apenas llegué, pagué la primera noche. ¿Qué pasó? Que después yo extendí. No, que usted no pagó, que usted no pagó, que usted no pagó. Y yo, pero es que no le pagué a usted, ¿por qué no va y llama a su nieto que estaba aquí cuando yo llegué y le pregunta? No, 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 no. Ay, señor, tener una paciencia. Que no, y que no, y que no. Y entonces la abuelita regañándome, diciéndome que yo tenía que pensar en lo que estaba haciendo. Al final me dijo, no, pues váyase, váyase así. Y yo le dije, no, llame a su nieto y yo me voy, pues tranquila. Váyase, no sé qué. Y yo le dije, bueno, yo me voy, pero quiero que sepa que yo no soy ninguna ladrona y estoy dispuesta a esperar que usted llame a su nieto y que confirme. No, ya, váyase. Bueno, ok, bueno, bye. Pues, ¿qué más hace uno? O sea, es una terquedad. Entonces, no, como que esas cositas, como que ahí uno empieza a intentar entender la cultura y es que los señores mayores siempre tienen la razón, aunque estén equivocados.
Lo que hay que tener es paciencia cuando uno viaja a otro país, entender que está en otro país, seguir sus códigos culturales y así uno no los entienda mucho, pues estar dentro de ellos, ¿no? Para no faltarle el respeto a nadie.
Sí, claro.
Podríamos, digamos, concluir pues que ni la cultura diferente ni el idioma tienen que ser un límite para viajar, sino al contrario, enriquecen los viajes. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, total, totalmente.
Bueno, Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en el programa y contarnos tantas historias, algunas muy positivas, otras no tanto, pero igual todas te fortalecieron al final y eso también es lindo en un viaje, como ese cambio y esa fuerza que uno tiene que sacar desde adentro para seguir adelante.
Sí, absolutamente. No, muchísimas gracias a ti, Nati, por invitarme. Y les recuerdo, si quieren saber más del viaje de 1 año y 6 meses de Asia a Europa, me pueden seguir en Vieja que Viaja en todas mis redes.
Tal como lo escuchamos a lo largo del programa, aunque a veces puede ser una cuestión complicada no saber el idioma local del país al que vamos o no entender muy bien algunos aspectos culturales, pues estos no son motivos para quedarnos en casa y dejar de cumplir el viaje de nuestros sueños. Hay algunas formas de comunicarse, como bien nos contaba Paula, e incluso puede llegar a ser muy divertido si entran en confianza con la gente local, se quitan la timidez y comienzan a intentar con las señas, con los sonidos. Incluso ahora hay camisetas, no sé si las han visto, en donde ustedes pueden imprimir en ellas unos iconos que dicen, no sé, el icono del baño, el icono del restaurante, el icono de hospital, lo que necesiten. Y solamente ustedes se ponen su camiseta y la señalan. Y pues los iconos son prácticamente universales, así que en muchos casos les van a entender lo que necesitan. No se preocupen, solamente utilicen su creatividad y hagan ese viaje que tanto sueñan. Los próximos 2 capítulos serán especiales para las mujeres, especialmente si están pensando en hacer un viaje solas, porque vamos a hablar con una bloguera mexicana que ha viajado sola por diferentes lugares del mundo acerca de cómo se ha sentido, de cuáles son sus tips de seguridad, de cómo es que se atrevió a viajar sola, porque todavía es un tema tabú para muchas chicas, aunque ya haya muchas otras viajando por el mundo. Y bueno, ella nos va a contar cómo ha sido toda su experiencia. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar acerca del equipaje para chicas, para que por favor se comiencen a olvidar de meter el secador y los tacones y el maquillaje y un montón de cosas que realmente no se necesitan cuando uno está viajando y lo único que hacen es llenar la maleta. Muchas gracias por acompañarme en la segunda temporada de Cuentos de Mochila. Si quieren conocer más historias de viaje, no olviden visitar mi blog cuentosdemochila.com. También me encuentran en redes como Cuentos de Mochila. Me pueden buscar en Instagram, Facebook y YouTube. Y recuerden que tengo un libro, Me Largo a Volver Conmigo, Si tienen curiosidad de saber cómo fueron 2 años de viaje por Latinoamérica, desde la Patagonia Argentina hasta México, no se lo pierdan, lo pueden conseguir en la tienda virtual de mi blog o escribiéndome también en redes, si quieren, o a mi correo cuentosmochila@gmail.com. Los invito a seguir escuchando Radio Viajera y a descargar estos podcasts en iVoox. Un abrazo para todos y hoy vamos a finalizar este capítulo con más música.
I got saved. I used to think I knew it. Man, how should I do it? The things that seem to matter don't mix with idle chatter. That's one thing I could do without. I'm not talking. That's what I got saved. If I said things were someone might be offended. If I said things were awful, it might just be unlawful. Don't call me, baby, I'll call you. Talking, but that's what I got to say. If I said things wrong at night, ain't gonna save the daylight. I've reached this firm conclusion to all my mass confusion. Don't call me, baby, I'll call you. I got saved. I used to think I knew it. Man, I sure I grew it. The things that seem to matter don't mix with idle chatter. That's one thing I could do without.